presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado a declarar como testigo por el juez que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Será el próximo 30 de julio desde la Moncloa, a donde se va a trasladar el magistrado para llevar a cabo el interrogatorio. Patricia Rossetti.
El 30 de julio a las 11 de la mañana, en una providencia fechada el pasado viernes 19 de julio, el mismo día en el que Begoña Gómez se negó a declarar por segunda vez, el juez Peinado explica que la citación del marido de la investigada es conveniente, útil y pertinente, y lo es por la relación de la investigada con una autoridad. El juez se desplazará al Palacio de la Moncloa y pide a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que se personen el día anterior en Moncloa para instalar los dispositivos necesarios para su grabación y que acudan acompañados por la Policía Judicial. Vox anunció el pasado viernes que pediría la citación de Sánchez. En otra providencia, el juez cambia la condición del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que declaró como testigo el día 5, condición que pasa a ser de investigado. Le cita el día 29 a las 10 menos cuarto de la mañana y que acuda con su abogado defensor. Es el mismo día que tiene que declarar el empresario Barrabés, a quien también le cambió la condición de testigo a investigado. Barrabés declaró el pasado lunes con muchas respuestas evasivas, pero dijo que Pedro Sánchez estuvo en dos de las reuniones que él mantuvo con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, siempre llamado por ella.
La ciudad de A Coruña entra hoy en situación de emergencia sanitaria por la cantidad de basura que se acumula en sus calles debido a la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de recogida desde el pasado 24 de junio. COPE Coruña, Noel Abao.
La medida implicará que otra empresa refuerce el servicio de recogida y limpieza con 13 camiones y más de 20 operarios. Son miles las toneladas de basura que se acumulan en las calles de A Coruña. El olor cada vez es peor y la gente está harta.
Es una vergüenza. Ya lleva 15 o 20 días. Es una vergüenza. Es inaceptable. Mm. Hay que buscar una solución rápido, negociar con quien, lo que sea, con quien sea, y arreglarlo rápido. Claro. Nos va a comer la basura.
El ayuntamiento da de plazo hasta el miércoles para que las empresas presenten ofertas y así evitar empezar agosto y fiestas con la ciudad llena de basura.
Extinguido el incendio forestal que se originó ayer por la tarde en la localidad cacereña de Santiago de Alcántara y controlado el iniciado esa misma tarde en el término municipal pacense de Oliva de Mérida. Durante el fin de semana han ardido en Extremadura unas 1.650 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya van llegando los deportistas españoles a París con el objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona 92. Xavi Lasso.
En total son 382 los deportistas que lucharán para superar esa cifra y mucho optimismo, sobre todo por el máximo representante del olimpismo español, el presidente del COE. Alejandro Blanco dice que sí que se pueden superar esas 22 medallas.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales, que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
La inauguración es este viernes a las 7:30 en el Sena, en París, aunque este miércoles ya tenemos competición en fútbol masculino España-Uzbekistán a las 3 de la tarde. Por lo demás, en España, en fútbol, en el Barça está previsto que operen Araujo durante esta mañana en Finlandia y aparte el Real Madrid viajará esta semana a Estados Unidos para seguir con su pretemporada, Pilar.
Sí, es en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en las Islas Canarias y precisamente hablamos de Canarias porque, bueno, ya saben ustedes que mañana el Congreso va a debatir sobre la reforma de la ley de extranjería. Ya saben que la situación está muy difícil, la situación humanitaria es muy complicada. Esta ley, bueno, intenta que de alguna manera se llegue a un acuerdo para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando, bueno, pues la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. Que es, esta situación se ha dado ya. Esta situación ya está aquí, ¿no? Hay más o menos unos 5.000 menores que se encuentran en Canarias esperando a ser ubicados. Hay mucha desesperación. Los centros de menores, pues ahora mismo tienen una frustración Porque para darles el dato, el último informe quincenal sobre la inmigración, ahora mismo a 15 de julio de 2024, este último informe, decía que Canarias había recibido 19.793 inmigrantes. Esto supone un 160% más que el año pasado. Les hablaba antes de que la ley tenía que ponerse en marcha a partir del 150% de esa capacidad de acogida, pues a día de hoy se está superando. Esta situación la conoce muy bien en Canarias Delia García. Ella es presidenta de la asociación Quórum Social 77. Tiene sedes en casi toda Canarias y acoge, bueno, pues a la inmensa mayoría de los menores migrantes que llegan a suelo español. Concretamente gestiona 27 de esas instalaciones en Canarias. Para que se hagan una idea, unos 2.300 menores inmigrantes que han llegado a acoger, ya llegan casi a 3.000, son muchísimos, ¿no? Son lugares complicados, porque imagínense 3.000 menores, y ella misma lo dice, 3.000 menores en el mismo sitio, en un lugar pequeño, hacinados, pues es una bomba de relojería.
Los macrocentros son una bomba de relojería porque están severamente saturados. Entonces, al estar severamente saturados, las condiciones no son adecuadas y la facilidad en la que los incidentes se generan, pues, es tremenda. De tal forma que incluso para poner alguna medida consecuente ante una conducta inadecuada que se puede producir, pues eso en sí mismo ya puede generar un incidente, ¿no? De los incidentes más graves que nosotros hemos tenido es pues una brutal agresión a una educadora dejándola inconsciente durante varias horas, ¿no? Tuvo que ser hospitalizada y así hemos tenido tres casos más, ¿no? Entonces, lógicamente, en estos centros que están severamente saturados, no se puede hacer un trabajo de carácter individualizado. Hasta el momento, en los centros que son más pequeños, de esos macrocentros recién llegados, hemos podido coger a los niños más vulnerables, pues con situaciones de discapacidades, a las niñas, todos aquellos que tienen una mayor vulnerabilidad y se han ubicado en centros más pequeños para poder ser atendidos de manera individualizada. Pero la saturación es tal que ya van a empezar a mezclarse niños de mayor vulnerabilidad con niños de menor vulnerabilidad. Con esto te quiero decir, pues niños pequeños o niñas mezclados con niños de 16, 17 años, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que no se garantizan los derechos porque, lógicamente, estos niños estarán expuestos a un riesgo tremendo.
Claro, la cosa es que no crean que estos centros tienen muchos recursos, en absoluto, ¿no? Según la asociación, tienen recursos suficientes para atender con garantías. Y digo con garantías, pues comida y un poco de ayuda psicológica, pues en los dos próximos meses a una cantidad muchísimo menor que la que están afrontando. ¿Cómo viven el día a día ahora mismo en esos centros de acogida?
Bueno, realmente el día a día que se vive en los centros de menores depende, porque si es en un macrocentro nada tiene que ver con un centro mediano. O sea, los centros medianos que tenemos, que en nuestro caso pues son 22, pues muy bien, porque hay una atención individualizada, específica, tienen un día a día como cualquier adolescente o cualquier menor de cualquier lugar. Pero en el caso de los macrocentros sí es muy frustrante porque la limitación de hay una evidente limitación de las actividades, hay una pues imagínate un centro de 300 como uno que tenemos, ¿vale? Y un día a día ahí es todo por turnos, es decir, es una metodología basada en una sectorización que a su vez también es frustrante porque evidentemente si yo me levanto y quiero desayunar como cualquier adolescente, pues tú tienes que esperar cuál es tu turno hoy. Entonces, tu turno hoy es el tercero. Bueno, pues te tienes que esperar a lo mejor una hora y media para desayunar. Te duele la cabeza y necesitas pues un ibuprofeno, un paracetamol, pues te tienes que poner también a la cola. O sea, todo va en cola. En cola y por franjas. Es decir, se divide normalmente en grupos de 40 a 50 chavales y van desayunando por turno, almorzando por turno, duchándose por turno, todo absolutamente por turno. Con lo cual, eso incrementa la frustración en el día a día. Cualquier roce es un chispazo tremendo.
Claro, les hablamos de menores, bueno, muchos de ellos adolescentes con sus problemas de gestión emocional, como cualquier adolescente, que están pasando situaciones, probablemente pues han llegado en un cayuco, con lo que ese drama supone, ¿no? Para todavía más la situación, y luego la frustración que se encuentran al llegar aquí, pues bueno, pues con ese problema de gestión que tienen. Y ya lo decía Delia, nadie quiere un macrocentro, nadie quiere problemas y es una diferencia muy grande entre un macrocentro y atender a 20 o 50 menores que se pueden atender. Estamos hablando de chavales, de niños, de personas, bueno, pues que no todavía no saben gestionar las emociones, vienen de una realidad muy diferente y vienen con esa ilusión, ¿no?, de que en España todo va a cambiar, pero no conocen la realidad y las expectativas que tienen cuando vienen, pues son diferentes. ¿Qué expectativas tienen cuando llegan?
Las expectativas que los niños tienen cuando llegan es ni más ni menos que poder cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, se piensa que los chicos y las chicas vienen en busca de trabajos precarios y nada que ver, ¿no? O sea, los chicos y las chicas vienen algunos con deseos de ser médicos, de ser abogados, y cuando se ven que están en un embudo, que además la ruta migratoria que ellos han pensado no se cumple, que nos estamos limitando a atender las necesidades físicas básicas, evidentemente entran en una frustración tremenda, y aquellos que no tienen problemas de salud mental, que son la inmensa mayoría, terminan teniendo problemas de salud mental relacionados con depresión o ansiedad, porque ven frustrados sus sueños, ¿no? La travesía es muy dura, el costo es muy grande, y una vez que pisan el territorio canario y ven que están apalancados durante meses en macrocentros, pues evidentemente la frustración es tremenda, ¿no?
Claro, y el miedo de Delia es que cuando lleguen a 7.000 menores, por ejemplo, bueno, pues cada uno con su historia y con sus cosas, pues apenas van a poder atender lo básico de lo básico, ¿no? Lo que realmente es básico, y atender esos traumas, esas pesadillas nocturnas, ¿no? Hablamos de las expectativas que tenían ellos, pero cuando ya por fin llegan a la realidad, bueno, ¿cómo se dan cuenta de esa realidad que tienen?
Cuando realmente se dan cuenta, al principio son pacientes, ¿no? Y pasan como una luna de miel inicial cuando ellos llegan. Pero evidentemente, a medida que va pasando el tiempo y ven que sus expectativas no se están cumpliendo, pues lógicamente empiezan a, como buenos adolescentes, es decir, entran en crisis. Básicamente, ya de por sí la adolescencia es una etapa de crisis, pues cuando tú tienes unas expectativas que no se cumplen, no solo que no se cumplen, sino que son todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Algunos desean incluso volver a su país de origen, es decir, no es lo que se me había vendido, no voy a poder aquí hacer absolutamente nada, y la verdad es que lo pasan mal, lo pasan muy, muy mal.
Esta es la historia que vive Delia García desde la Asociación Quórum, que gestiona 27 de esas instalaciones en Canarias, 2.300 menores inmigrantes, y que ha llegado a acoger a más de 3.000, y que habla pues de esa situación límite. La respuesta tiene que ser inmediata, e inmediato es como en la radio, inmediato es ya antes de ayer, era para antes de ayer. Bueno, la inmigración en Canarias, lo decíamos, ha superado todos los récords, un 160% más de llegadas. Quiero preguntarle a Juan Carlos Lorenzo, es coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, un poco cómo ve esta situación. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, la situación es compleja y es bastante delicada, en el sentido de que han llegado más de 19.000 personas, casi 20.000 personas en lo que llevamos de año. Estamos hablando de una cifra en la que la intensidad de la ruta migratoria se mantiene tan estable, tan estructural, y desgraciadamente con un nivel de dramatismo realmente insoportable. Cuando hablamos de mayores de edad, el sistema está relativamente ordenado. Canarias tiene alrededor de 6.000 plazas en el programa de atención humanitaria de emergencia, que hace que de alguna forma la acogida, la recepción, la acogida y la posterior derivación a recursos de atención humanitaria en península esté garantizada. Pero la realidad que señalabas tú ahora, junto con Delia, es la que más nos preocupa, es la de los menores extranjeros no acompañados, obviamente.
Sí, los menores, bueno, es que los menores, claro, la ruta canaria, que dicen que es la más mortífera, Juan Carlos, la sí, más mortífera del continente, ¿no? Estamos hablando de chavales que se enfrentan a algo que jamás han conocido. Preocupan los menores porque, claro, ellos vienen con tanta ilusión, ¿verdad? Y se encuentran con una realidad, de repente tienen que hacer mayores de golpe, y además en un país donde nada está en sus manos.
Cierto, nosotros tenemos, o sea, entendemos también la persona o la infancia no acompañada como el colectivo de más alta vulnerabilidad y en más alta situación de exclusión social, no solo cuando eres menor, en un sistema que está dejando entrever sus grandes costuras, un sistema desordenado, que precariza y que de alguna manera fragiliza la garantía de derechos de los niños y las niñas, sino también en otro elemento que a lo mejor no estamos teniendo que tener en cuenta, pero que también está presente, y es cuando esos niños y niñas cumplen 18 años. ¿Cuál es la alternativa tras un periodo dentro del sistema de protección en el que es prácticamente imposible en Canarias en la actualidad aportar algo más que las necesidades básicas, que cubrir necesidades básicas y cuidar la convivencia, ¿qué puedes aportarle cuando cumple 18 años? Simplemente engrosar las situaciones de exclusión social y tirar por el sumidero una inversión social que haces cuando eres menor, que cuando eres mayor, digamos que de alguna manera se invisibiliza todo, ¿no?
Hablabas de, bueno, estamos hablando de ONGs y hablamos un poco de la ayuda. Yo sé que el gobierno canario está poniendo todo su esfuerzo, pero al final, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué papel juega ahora mismo en todo esto?
Lo que nosotros tenemos claro, yo creo que se ha dejado, o sea, se ha puesto encima de la mesa desde un punto de vista de un criterio común y una unidad de acción, es que solo una reforma legislativa que de alguna forma establezca como una nueva medida de política migratoria, que es la distribución, la reubicación solidaria territorial en todo el territorio del Estado español, en todas las comunidades autónomas, es la manera en la que puedes afrontar con mejores garantías, con un trato igualitario los derechos de la infancia y el hecho de garantizar algo más allá de las necesidades básicas que de alguna manera también están relativamente conculcadas o seriamente comprometidas. Es la única forma que desde nuestro punto de vista, también como sea, vemos para poder oxigenar el sistema y trabajar con mucha más racionalidad. La persona que antes estaba contigo, Delia, habla claramente la gran diferencia entre grandes recursos de acogida y pequeños o medianos recursos de acogida. No se puede trabajar en grandes recursos de acogida porque es materialmente imposible tener la capacidad operativa para un mínimo proceso de inclusión, un proceso educativo, un proceso de integración. No es posible. Por tanto, la reforma legal para nosotros es un paso importante junto con también la adhesión de las comunidades autónomas, que en definitiva son las que la van a poner en marcha y la van a ejecutar, para que la atención a la infancia migrante no acompañada pues goce de la garantía necesaria.
Claro, porque Juan Carlos, ¿Canarias correría el riesgo de ser un centro de retención de migrantes?
Bueno, nosotros hablamos siempre de una doble perspectiva. Por un lado, con respecto a menores, sí que lo que experimentamos es un colapso estructural permanente. Y por tanto la capacidad de la sobredimensión ya ha llegado a su límite a la hora de poder gestionar pues alrededor de 6.000 plazas. Con respecto a personas adultas, justo en el momento en el que se introdujo como un elemento más de política migratoria, los traslados regulares, periódicos y viajes a la península, hizo que el sistema referido a adultos, en situación de personas extranjeras en situación irregular, se oxigena y puedes trabajar con racionalidad, adaptando las plazas de atención humanitaria de emergencia a las diferentes intensidades de los flujos migratorios. La flexibilidad necesaria en un sistema, en el caso de menores, solo es posible, porque los menores se quedan en Canarias al ser en competencia exclusiva de cada comunidad autónoma. Y hasta que no se establezca una medida que en el que amplíe la mirada y de alguna manera amplifique esa visión estructural, territorial y estatal de la atención a la infancia no acompañada, vamos a experimentar lo que vamos a experimentar, lo que estamos experimentando, una sobredimensión en un colapso estructural que no terminamos de quitarnos de encima. Con respecto a adultos, no corremos ese riesgo. Otra cosa es cuáles son las incidencias que podrá tener la aplicación futura del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Nuestra visión es una visión pesimista, que habla más de riesgos que oportunidades en las medidas que se van a adoptar o que se han adoptado a nivel europeo. Porque dichas medidas establecen una serie de mecanismos en los que puede ser potencialmente posible la retención de las personas en territorio fronterizo, y cuando son isleños, mejor, para ver si la persona tiene derecho a pedir asilo o no.
Claro, pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, muchísimas gracias por atendernos en Herrera en COPE.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días.
Nosotros seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy en la calle.
En este momento está repartiendo botellas de agua.
En verano, ni la actualidad ni la radio paran.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Depender de un camión cisterna para beber.
De lunes a viernes, desde las 4, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y la tarde de COPE.
Vamos a hablar de la problemática de los pisos turísticos en ciudades como esta en la que nos encontramos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras la pequeña tregua que hemos vivido este fin de semana, el calor vuelve a instalarse de nuevo en nuestra región. Comenzamos la semana en alerta amarilla en toda la comunidad por temperaturas que van a superar los 36 grados en el centro y sur de la región y los 34 en las zonas bajas de la sierra. Es más, se espera que en Aranjuez se llegue hasta los 38 y que en Alcalá de Henares y Getafe los termómetros alcancen los 37 grados. Hasta hace apenas 20 minutos, los 9 grandes parques de la capital han tenido zonas balizadas como medida de precaución. De hecho, a esta hora tenemos ya 27 grados en la Puerta de Alcalá. Unos registros que no han impedido, sin embargo, que Francisco, de 81 años, pueda cumplir con uno de sus rituales para comenzar el día con buen pie. Y es que a este madrileño le gusta, tiene por costumbre, darse un paseo a primera hora de la mañana por el Parque del Retiro. Él mismo nos explica por qué sigue siendo una buena opción a pesar del calor que empieza a hacer este lunes ya.
Me cojo y me vengo aquí por la, a primera hora de la mañana al Retiro y ando por las que hay muchas sombras y ando aquí tres cuartos de hora más o menos. Y bueno, esto es oxigenarse porque aquí respiras y hueles a plantas y es maravilloso. Y vengo aquí pues un par de días a la semana. Entonces.
Y aunque ya haga mucho calor, aprovecha hoy para salir a la calle porque según vaya avanzando la semana, los termómetros van a ir subiendo poco a poco. De hecho, se espera que este miércoles alcancemos los 40 grados en prácticamente toda la región y que en determinados puntos se superen incluso los 41. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE, Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Enrique Marchán. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, pues en este momento situación bastante tranquila en todas las carreteras madrileñas. Eso sí, estamos muy pendientes de dos tramos en los que obras de mantenimiento y mejora de la calzada dificultan la circulación. Uno de ellos es en la 1 a la altura del Molar, con cortes intermitentes en sentido a Segovia, que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en esa A1. Además, también en la M50, en el entorno de Getafe, en sentido A42, también algunas retenciones por obras. El resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
Muchas gracias, Enrique.
No quiero ir así, no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey.
Según la Fundación Internacional de la Artrosis, 7 millones de personas sufren esta enfermedad en nuestro país. Es una patología que aumenta de forma exponencial a partir de los 50 años y que es más frecuente en mujeres. Aunque no es una enfermedad claramente hereditaria, parece que existe una predisposición genética en algunos casos, por ejemplo, en la artrosis que afecta a los dedos de las manos. La buena noticia es que aquellas personas que sufren esta enfermedad en la mano tienen ahora un tratamiento novedoso que les ayuda a paliar sus síntomas de dolor, rigidez e inflamación. Son los guantes de relax Quantic Nanotech, recomendados por la Fundación Internacional de la Artrosis. Y quien los conoce mejor que nadie es Adolfo Albistur, que es el responsable del proyecto Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria. ¿Qué tal?
A ver, cuéntanos, ¿qué tratamientos ofrecen estos guantes? ¿Cómo son y cómo ayudan a las personas con artrosis en las manos?
Pues mira, los tratamientos son los que son más eficaces según los reumatólogos. Uh-huh. Hablamos del baño de parafina, hablamos de la vibración, hablamos de la alta frecuencia, la onda corta, el calor, el masaje, todo esto lo tienen los guantes. Son tratamientos que tendríamos que ir a diferentes especialistas con el coste y el tiempo que ello conlleva, que en este caso lo vamos a hacer en casa tranquilamente con nuestros guantes. Fundamentalmente, ¿dónde van? Van a evitar, a quitar el dolor. El dolor es algo que realmente invalida muchísimo a estas personas, ya que no les permiten hacer cosas normales como abrir una tapadera o levantar una persiana. Es decir, que ese dolor es el que hay que quitarlo primero. De ahí que los guantes pues sean esos sustitutos de tantos tratamientos y también de esos medicamentos que ya sabemos que antiinflamatorios, analgésicos, que al final no nos hacen mucho y que hay personas que incluso no los pueden tomar.
Claro, Adolfo, y son totalmente seguros, ¿verdad? Cuéntanos cómo se utilizan.
Mira, la seguridad es absoluta, es una patente española hecha por ingenieros y reumatólogos, y bueno, se utilizan poniéndose unos guantes simplemente. Uh-huh. Se da dos botones y ya está. Y luego, bueno, se va recargando pues como un móvil a la luz cada 5 o 6 días, dependiendo un poco del uso que tengamos. Nosotros recomendamos que sea una sesión por la mañana y otra por la noche. Son 20 minutos que puedes estar haciendo cosas normales por casa, con lo cual todo es comodidad y sobre todo es muy eficacia para que ese dolor desaparezca.
¿Y dónde los podemos conseguir? ¿Tenemos alguna ventaja los oyentes de COPE, Adolfo?
Por supuesto, Gloria. Mira, yo os recomiendo un teléfono y una web, que es mejorandotuvida.eu. mejorandotuvida.eu. Pero siempre recomiendo que llamáis a este teléfono, que es completamente gratuito. Nos decís que sois oyentes de COPE, llamad ahora para que sepamos que sois vosotros y vais a tener un 30% de descuento en la compra de los guantes y os regalamos un tensiómetro que tiene una peculiaridad, es que habla, te dice cómo estás. Así que marcad ahora este teléfono, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Pues ya sabes que puedes conseguir los guantes de Relax Quantic Nanotech en el 900-730-122. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Mejorando tu Vida.
A ti, Gloria, un abrazo enorme para ti y todos tus oyentes.
Parada de la cantante colombiana Karol G en Madrid, a la que estamos escuchando. Este lunes ofrece el tercero de los 4 conciertos que tiene previsto dar en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, para los que ha vendido 240.000 entradas. Aunque el artista ha conseguido conquistar a todos los asistentes, los vecinos de la zona vuelven a denunciar que el evento ha venido acompañado de mucho ruido y mucha suciedad. Y es que así es precisamente como está viviendo estos conciertos Inmaculada, una de las vecinas afectadas y miembro de la Asociación Iniciativa Vecinal Bernabéu. Es lo que escucha cada noche cuando abre la ventana de su casa y hay un concierto en el estadio. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Y perdona que te corrija, el nombre es que es muy largo, es un poco cansino. ¿Eh? Es Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el túnel en Paseo de La Habana para Damián. Es un poco largo.
Pues queda, queda dicho. Di que sí. Inmaculada, estas dos noches se han llegado a alcanzar los 70 decibelios cuando el límite es de 30, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto para vosotros?
Pues mira, a nivel ruido se está deteriorando terriblemente nuestra salud, las personas no duermen, los niños se despiertan, las personas mayores, los adultos, estamos tomando ansiolíticos, se está acudiendo en masa al ambulatorio que hay en Segre y a las consultas privadas que cada uno tenga, claro, es así. Las personas, al no dormir, además del calor de estos días, claro, pues imagínate, no se puede abrir una ventana porque los decibelios pues suben a 70, 75 en las casas. Cuando además el índice de subida, me explicaba el otro día un técnico en telecomunicaciones, un perito, el índice de subida de los decibelios, lo permitido serían 30, según la ordenanza reguladora de protección contra la contaminación acústica y térmica, la OPCAT de 2011, pues los límites para un uso residencial están en 35 y en 30 por la noche. Bueno, pues significaría que medir 70 decibelios. El índice, la escala de decibelios es una escala logarítmica, de forma que cada 3 decibelios más en la escala se multiplica, se duplica el valor. O sea, imagínate, es como 50.000, 60.000 personas gritando, tocando el bombo, tocando la trompeta a la vez, que es lo que está sucediendo, claro.
Inmaculada, y además del ruido, también denunciáis que os habéis encontrado en las calles llenas de porquería, pero también vuestros propios portales, ¿no?
Por supuesto, nuestros portales, nuestros jardines, que no son muy grandes, hay jardines muy pequeñitos en la zona. Rafael Salgado, en concreto, es una calle que está siendo destrozada. Tiene unos pequeños jardines delante de los portales y están sirviendo de urinarios públicos. Las personas, al salir del concierto, que además salen, pues han bebido alcohol, pues se dedican a hacer todo tipo de deyecciones fisiológicas en esos jardines de Rafael Salgado que tienen. No es que sufra menos Concha Espina, porque está sufriendo los mismos ruidos o más, y Padre Damián y todas las calles adyacentes. Panamá, ayer me decía una persona que vive en Alberto Alcocer que si oía hasta en Alberto Alcocer. O sea, es tremendo el ruido que están produciendo estos dos conciertos de esta cantante colombiana. Están siendo terribles. Los otros han sido fuertes, pero estos están siendo atronadores, Gloria.
Inmaculada, pues muchísimas gracias por contar tu testimonio en COPE y seguiremos muy pendientes. Gracias y que sea leve.
Gracias a ti, buenos días.
En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
No quiero ir así, no.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias. Estás en Herrera en COPE y seguimos contándote cosas que te interesan porque cuando uno está de vacaciones, pues lo que quiere es estar tranquilo. Ya sabemos que vamos a gastar dinero, eso es inevitable. Uno se tira todo el año ahorrando al final, pues para permitirse gastarse un poquito de más en lo que es el bienestar, en los caprichitos, en el viaje en sí. Lo que uno no espera es a lo mejor gastárselo tanto en la tumbona. Bueno, yo al menos no es en lo que menos querría invertir. Ahora no, por favor, no se me vengan encima ahora todos, que es verdad que en la tumbona, en las hamacas, pues sí, es cómodo, se está bien. Yo soy más de, la verdad, de estar ahí un poquillo en el suelo, llenándome de arena. O bien me traigo mi propia hamaca, así esta plegable, que también está fantástica, se llena de arena igual, pero bueno. Pero es que, fíjense, hay un dato curioso en Italia y por eso les quería contar pues un poco lo que sucede, ¿no?, en otras partes del mundo, que según datos de 2022 en Italia hay 7.000 playas que son privadas. Bueno, hasta aquí bien. Pero es que desde hace décadas el modo en el que las concesiones de las playas privadas son asignadas es renovándose automáticamente por precios muy bajos a las familias. Es decir, las licencias de alquiler de sombrillas y tumbonas de playa son tradicionalmente familiares y van pasando de generación en generación. Sí, como si tuvieran ustedes un piso y lo heredan, pues bueno, heredan una sombrilla y una hamaca, que a día de hoy no es ninguna tontería, lo de heredar una sombrilla y una hamaca, que he visto más de alguna pelea en las playas. Bueno, esto ha resultado un problema político allí en Italia, porque según Bruselas, el sistema de concesiones es contrario a la directiva de servicios. Hace 15 años, la Comisión Europea pedía oficialmente a Italia que liberalizase ese sistema de diversos gobiernos de todos los colores que habían elegido no afrontar el cambio estructural y dejar esa posible situación pues para los que vinieran después, ¿no? Algunos dicen que varios gobiernos lo han intentado, pero bueno, que no han conseguido nada. Conclusión, que en Italia no se ha llegado a ningún acuerdo. Este negocio de las hamacas llega a la política porque es que mueve millones. Mueve 2.000 millones de euros al año, del que el Estado, cediendo su territorio que pertenece a todos los ciudadanos, obtiene una ganancia que ronda solo los 103 millones. Bueno, para el usuario, una hamaca, una sombrilla, pues más o menos, desde los... Yo recuerdo la última vez pagar 5 euros por una hamaca, esto fue hace muchos años. Ahora se asegura que cuesta desde los 30 euros hasta 400 o 1.000 euros, depende del lugar, prestigiosos lugares. También les digo que no se lo van a encontrar en cualquier playa. Yo me estoy acordando de un empresario que era Flavio Briatore, que en 2023 pagaba unos 15.000 euros al año y él mismo reconocía que era un precio bastante bajo, ¿no? Que le parecía que el alquiler justo sería de al menos 100.000 euros al año. Yo la verdad es que, y seguro que ustedes, los oyentes de Herrera en COPE, no se plantean este gasto ni este dinero, por muy exclusivo que sea. Pero en Italia, pues las cosas, como les digo, funcionan de otra manera. Todo esto se han ido encargando los gobiernos, o no, han ido dando largas, y precisamente pues ahora mismo el Parlamento dice que hay que tomar medidas para aclarar esta cuestión de las concesiones familiares, o que si no, pues hay que empezar a cerrar el tema, cerrar sombrillas, cerrar playas. Es una situación que obviamente pone en peligro muchos puestos de trabajo allí en Italia y la imagen turística de Italia. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿y todo este rollo que me está contando de Italia? ¿Y a mí qué me interesa Italia? Si yo no voy a Italia, si yo voy a Málaga, si yo voy a Marbella, si yo voy a ir a, qué sé yo, a Girona. Pues bueno, vamos a hacer un repaso, quizá por nuestro país, para conseguir localizar playas baratas. Baratas, me refiero a en cuanto a hamaca y a sombrillas, que ya es decir. María Álvarez, Buenos días.
¿Qué tal, Bárbara? Buenos días.
Bueno, es que esto de las hamacas, como tiene mucha tela aquí en nuestro país, también hay precios según qué países. ¿Tú has logrado localizar un ranking, ¿no?, de playas más baratas?
Sí, efectivamente. Mira, hay unos expertos en viajes que han analizado los precios de 75 playas populares de Europa, ¿vale? Y han publicado pues una clasificación de las que serían las más baratas, sobre todo basándose en los precios de las tumbonas, de las sombrillas y también de lo que consumimos cuando estamos allí en la playa, ¿no? De los helados, las bebidas, todo lo que podemos consumir. Entonces, bueno, esta plataforma, que es de una reserva de viajes de tren, autobús, avión y ferry, pues ha publicado este ranking, ojo, de la más baratas de Europa. Y para descubrir qué destinos permiten disfrutar del verano sin gastar mucho dinero, pues la investigación sobre todo ha analizado la información, pues las opiniones y las valoraciones de los visitantes, las temperaturas de la temporada y los precios locales de esos artículos que te decía que podemos consumir en un día de playa normal. Y lo curioso de este ranking es que 3 de las 10 que figuran son españolas. ¿Cómo te quedas?
Bueno, no me extrañaba mucho, la verdad.
Sí, tenemos buenas playas aquí en España. Y es que, de hecho, en el top 1, la que encabeza la lista, es precisamente la playa de Las Canteras, en Gran Canaria. Y las otras dos, pues están en el número 3 y el 4 de la lista. En el 3 es la playa de La Concha, en San Sebastián. Y en el 4, la playa de Las Teresitas, en Tenerife, en Canarias. Y te cuento así un poco por encima. La primera, que es el top 1, la de la playa de Las Canteras, en Gran Canaria, bueno, pues es una playa muy famosa. Es una playa urbana de más de 3 kilómetros de largo. Tiene olas de gran calidad, ¿vale? Están reconocidas por los surfistas de todo el mundo como buena playa para hacer surf. Y tiene una gran reserva de vida marina. Entonces, esta extensa playa, pues es el mejor lugar para refrescarse durante el verano de 2024, según este ranking. Y ahí se puede alquilar una tumbona con sombrilla por aproximadamente 3 euros al día, que esto ya es difícil encontrarlo en otras playas de España, en otras playas españolas. Y a diferencia de los sofocantes ciudades, pues la playa de Las Canteras es ideal para relajarse a la sombra. Tiene una temperatura de media de 21 grados y sobre todo también una agradable brisa atlántica que también se agradece cuando estás tomando el sol. Y si nos fijamos en las cervezas, en las bebidas, pues una cerveza en el chiringuito cuesta aproximadamente unos 3,50 y un vaso de Spritz pues como unos 6 euros, que también pues está bastante bien de precio para lo que se suele pagar normalmente. Si nos fijamos en el top 3, es la playa de La Concha, en San Sebastián, muy conocida, pues también tiene muy buenos resultados en esta clasificación. Destaca sobre todo por sus agradables temperaturas veraniegas en comparación con las sofocantes playas, pues igual de la Costa del Sol o de Andalucía, que hacen muchos grados por allí, y sobre todo por sus precios competitivos también en las bebidas, porque, bueno, las tumbonas cuestan exactamente igual, ¿vale? Como 3 euros aproximadamente. Y una cerveza, pues puede costar en torno a 3,50 y un Spritz 7 euros, pues como un eurito más que la anterior. Y ya por último, la cuarta de este ranking, que sería la playa de Palma, en Mallorca, pues es probablemente de la mejor playa de las Baleares, y alquilar una tumbona pues cuesta alrededor de 12 euros al día, un poquito más cara, pero bueno, siguen sin ser los precios tan elevados de otras zonas. Medio litro de cerveza pues puede costar 4,10 y un Spritz 7,50, un poco más elevado también. Y el helado en Palma, esto es importante destacarlo porque es especialmente económico. Una bola cuesta alrededor de 1,30 y comer helado es aún más barato en Fuerteventura, donde una bola en la playa de Sotavento te cuesta 1,20.
Me gusta mucho esta comparación porque realmente, o sea, no nos paramos a pensar si es adecuado ese precio o no. Claro, dependiendo de cómo lo comparamos. En la hamaca vamos a pasar a lo mejor el día entero, los atrevidos, los que aguanten todo el día en la playa, y a lo mejor 12 euros pues les parece algo razonable, ¿no? Que si te lo cobras en una cerveza, que tardas más o menos, depende de la sed que tengas, unos 5 minutos en bebértela, ¿no? Entonces, las comparaciones estas están muy bien porque es muy, muy de andar por casa, ¿no? El pensar qué nos cuesta, cuánto es mucho y cuánto es poco, dependiendo. Luego también entramos en la comparación de y cuánto ganamos nosotros para permitirnos,
claro, esto. Cuánto queremos gastarnos en todo esto.
Yo me atrevería a decir a que el que es un poquito más comedido le vamos a encontrar seguramente en la toalla directamente rozando la arena de la playa.
Totalmente.
Bueno, hay una persona, María, que en redes sociales se hizo muy viral, ¿verdad?, por este tema precisamente de las hamacas.
Sí, es exactamente la hija mayor de Emilio Aragón, que, bueno, actualmente dirige una exitosa panadería que se llama Madre Amiga. Se ha hecho muy popular entre el público madrileño y subió un vídeo a sus redes sociales. Vamos a escucharlo.
Digamos que estoy flipando en colores con los precios. De repente yo me he tumbado, tal que ahí, y viene mi hermana y me dice, por favor, vamos a coger una hamaca, que estoy cansada, no sé qué. Yo, bueno, venga, vale, tal. Y digo, vamos al primero. No, está todo ocupado, tal, ay, vaya, no sé qué. Bueno, no pasa nada, vamos al segundo. Y le digo, hola, ¿tendría dos hamacas libres? Me dice, sí, claro, 220 euros cada hamaca. Mi cara. Y le digo, ¿cómo?
Me dice, sí, 220 euros cada hamaca. ¡Joder! Le he dicho, muchas gracias, va a ser que no. Literal. Mi hermana se ha quedado blanca y le digo, hombre, solo falta 220 pavos por una hamaca. O sea, ¿qué pasa? ¿Que me van a hacer masajes y me van a traer en blanco tres gratis? Me he quedado muerta.
No sé si has podido comprobar si lo de los masajes venía incluido.
No, no venía incluido. 220 era simplemente la sombrilla y la tumbona. Pero vamos, que a mí me piden 220, ya te digo yo que me voy para la arena de cabeza, ¿eh? No lo voy a pagar. Pero bueno, al final sí que te tengo que decir que, bueno, pues rechazó esa oferta. Le dijo al señor que no, pero bueno, pudieron alquilar otra por 17 euros, que además ella lo destaca en sus redes sociales, que tenía colchoneta, la de 17 euros, así que mira, no les vino ni tan mal.
Bueno, yo estoy alucinando con una noticia que leía yo hace unas horas sobre que Palma iba a estrenar en el año 2025 las playas inteligentes, que iban a reservar hamaca ya desde internet, precisamente pues para no tener esta guerra de hamacas, ¿no? De bajar y decir, ay, he bajado tan tarde que ya no tengo hamaca.
Bueno, es lo que faltaba ya, ¿eh?
Es lo que faltaba, pero solo es un puntito más a todo lo que pasa todos los veranos en todas partes, pero no sé si especialmente en Palma de Mallorca, donde ahí tengo a nuestra compañera Cristina Requena, que seguro que sabe un poquito cómo es la guerra de hamacas allí en Palma. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, guerra, tampoco hablemos de guerra, porque es verdad que tenemos muchos kilómetros de playa, muchas hamacas y no suele haber guerras, ¿eh? En el tema de hamacas y sombrillas, porque no todo el mundo ni quiere hamaca ni sombrilla ni se la puede pagar, evidentemente.
¿Sabemos qué precio tiene más o menos, Cristina, las hamacas de media?
Bueno, es que oscilan porque, por ejemplo, en Playa de Palma puedes encontrar por 18 euros y va la sombrilla y dos hamacas, ¿eh? Y por algún eurillo más incluso una caja fuerte. Quiero decirte que hay precios para todos los gustos. También te puedes encontrar de cientos de euros. No en Playa de Palma, en toda la isla, o si te vas a Ibiza, ni te cuento, que simplemente por reservar te cuesta solo la reserva 500 euros. Hay una empresa especializada que se dedica a reservarte la hamaca. Suelen ser en beach clubs, no es en la playa pública, bueno, es en una zona, en un beach club, uh-huh, que está muy de moda. Y entonces solo por contratar a esa empresa para que te reserve, porque si no vas con reserva, olvídate, solo la reserva son 500 euros, aparte la hamaca, evidentemente. La hamaca, la cama balinesa o lo que sea, lo que corresponda.
¿Y qué más? Nos preguntábamos antes, María y yo, si iba a lo mejor incluido algún tipo de masaje o algún cóctel. No,
no, no, no, no, no, no, por supuesto. Depende. O sea, si es un beach club, es que claro, en un beach club no encuentras nada de 18 euros, ni de 20, ni de 100. O sea, no. Imposible. Entonces, en ese caso, en los beach clubs, que suelen costarte cientos de euros y que tienes que, con antelación, haber reservado, pues ahí sí que te incluyen pues algún cóctel, la comida, pero es que te obligan, no es que te incluya, es que te obligan a que haya un gasto mínimo en ese caso, en esos establecimientos, que ya te digo, no es tanto a pie de playa, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que muchos beach clubs están muy cercanos a zonas de playa y entonces, pues bueno, entonces lo venden como la hamaca a pie de playa, pero es de un establecimiento. Y en el caso de las hamacas, que como todos conocemos, pues bueno, hay de todos los tipos. Puedes encontrar, como te decía antes, por 18 euros esas dos hamacas, una sombrilla, y por un euro más la caja fuerte. En la propia Palma, que tenemos cinco playas, en una de ellas pues a lo mejor te encuentras por 25 euros, lo mismo, pero por 25 euros, e incluso en alguna playa que como Cala Mayor hay como un servicio premium, unos VIP, que puedes alquilar la tumbona por 700 euros. Es verdad que tienen como un color diferente, el color diferente es para que lo distingas simplemente, pero sí que tienen algunas cosas que te hacen más cómodo el descanso, como cojines, y las sombrillas son más grandes de lo normal, con lo cual tienes más sombra. 70 euros en este caso, y no va nada más, ¿eh? Nada más. No te traen ni una Coca-Cola, o sea que no. Y ya te digo, cambia todo mucho si te vas a un beach club que puede variar entre 40 euros, así como lo más básico, hasta cientos de euros.
Yo me imagino además, Cristina, que ya no hablamos de tomar el sol, ya las hamacas se reservan para ver esa puesta de sol, que debe ser maravillosa, ¿no? Desde allí.
Bueno, no, las zonas de puesta de sol no son en las playas donde tú te imaginas con las hamacas, no. La verdad es que las puestas de sol suelen ser en lugares donde no hay playa, de hecho.
como
Foradada, en el caso de Mallorca, ¿eh? Si ya te vas a Formentera, pues a lo mejor es distinto, pero en el caso de Mallorca, es verdad que las puestas de sol se suelen hacer en lugares donde no hay playa. en zonas más elevadas y como esa foradada, que es el donde triunfa. Allí han montado también su propio chiringuito y ahí también.
Ahí habrá
ahí
negocio.
también te cuesta poder verla.
Eso, no son hamacas, pero será pues un asiento privilegiado.
Eso
un asiento
es,
rocoso,
es.
Privilegiado.
Es. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, pero yo creo que se pasan.
Se pasan. Cristina Requena, muchísimas gracias, compañera de COPE Mallorca.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego. Empezábamos Herrera en COPE un poco recordando ese drama que vivió Alberto Herrera en el ascensor, nada más terminar su último día de trabajo. Al día siguiente tenía que ir a una boda y se queda encerrado en un ascensor. Felices vacaciones, Alberto. Eso es como el mundo, pues ya sabes, se hace esas cositas, esas triquiñuelas que tiene. Pero bueno, salió y creo que llegó a la boda a tiempo, así que todo bien. No sé si tú, Carlos Márquez, te has quedado alguna vez encerrado ¿en un ascensor o en cualquier otro sitio?
Nos metimos cinco personas en un ascensor de cuatro. Vinieron a recogernos. Claro, dijeron, si es que esto era un ascensor para cuatro. Y me ve a mí y dice, y vaya cuatro.
Ah,
o sea, que yo que soy voluminoso, pues claro, digamos que me echó a mí la culpa de que nos metiéramos ahí tantas personas.
Ay, ¿te ha pasado como a nuestra oyente Ángeles, que se quedó dentro de un armario? Esto es un poco más grave. Pero sí que nos contó esa forma de salir del armario literal que tuvo por cuestiones de tamaño, obviamente. Creo que los oyentes han seguido mandando mensajes,
sí,
¿verdad?
Efectivamente.
A nuestro WhatsApp, diciendo un poco, pues eso, otras peripecias,
pues
encerrados.
Sí, efectivamente. Ya sabes tú que quedarse encerrado es siempre un marrón. Pero, claro, lo que está claro es que no es lo mismo quedarse atrapado en un ascensor, que tiene lo suyo, a quedarse atrapado en un campo de exterminio. Eso fue lo que le ocurrió a Carmen en un viaje a Austria. Vaya momentazo.
Cuando estaban justamente en los hornos crematorios, se apagó la luz y cerraron el campo. Suerte que el guía empezó a gritar en alemán y los guardas lo entendieron, porque si hubieran sido los españoles gritando, había antecedentes de sonidos paranormales, porque allí murieron muchos españoles. No se pueden imaginar la cara que traían cuando salieron.
Pues,
bueno, madre mía.
Es que hay lugares en los que no conviene quedarse atrapado.
¿Algún lugar mejor?
Sí, hemos empezado muy fuertes, lo admito, pero bueno, Ángela se quedó encerrada en un ascensor, pero claro, no es lo mismo quedarse atrapado solo que acompañado, y más si a esa persona la tienen que operar.
Soy celadora y yo me he quedado encerrada en un ascensor con un paciente que llevaba quirófano. Era un ascensor viejo y se quedó parado con el paciente en la cama y tuvieron que suspender la operación porque yo no llegué con el paciente. Llegaron los familiares con el otro ascensor y gracias a ellos, que buscaban a su familiar, yo llamaba al timbre, que no funcionaba de emergencias. Allí me quedé encerrada 2 horas con un paciente en un ascensor de hospital, llevándolo a quirófano.
Ay, ay, ay. Carlos Márquez, gracias.
A ti, sí.
Menudo susto. Pilar García Muñiz, espero que tú no te quedases encerrada en ningún sitio así demasiado escabroso.
Hace tiempo que no me pasa, pero me ha pasado. Bueno, yo creo que alguna vez nos hemos llevado todos un sustito y un momento de agobio porque nos hemos quedado en el ascensor atrapados, ¿no? Y te empieza a faltar el aire, se te empieza a acelerar la respiración y sí, es verdad que se pasa mal. Oye, que tengo cosas que contarte.
Sí, cuéntame.
Bárbara, porque en mediodía, bueno, aparte de, por supuesto, repasar toda la actualidad, que, oye, luego dicen del verano que si baja el volumen de noticias, mira cómo tenemos a dos presidentes. Por un lado, Joe Biden con su renuncia en las últimas horas, de la que vamos a hablar, y por supuesto también de esa declaración que el juez Peinado ha citado a declarar a Pedro Sánchez el próximo martes, día 30, como testigo en la causa abierta contra su mujer. Repasamos la actualidad, pero también contamos la historia de Daniel. Él confundió un ictus con un dolor de cabeza. Es verdad que él sufre a menudo de migrañas, le empezó a doler mucho la cabeza, se tomó un ibuprofeno y dijo, bueno, se me pasará. Pues no, no se le pasó, al final tuvo que ir al día siguiente a urgencias y resulta que fue un ictus. Esto es algo que pasa, que se confunde muchas veces con un dolor de cabeza, como le vamos a preguntar y como nos va a contar Fernando Díaz, que es neurólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Enseguida en mediodía.
Te escucho, Pilar, hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuento si reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y acabamos de contar los problemas de ruido y suciedad que están viviendo estos días los vecinos del Santiago Bernabéu por los conciertos de la cantante colombiana Karol G. Este lunes ofrece el tercero de las cuatro citas previstas para las que ha vendido un total de 240.000 entradas. Y como te digo, los vecinos de la zona aseguran que estas noches están llegando hasta los 70 decibelios cuando el límite es de 30 y que sus portales están amaneciendo llenos de suciedad. Raquel no vive allí, pero sí aparca por la zona y nos ha contado a COPE los problemas con los que se ha encontrado estos días.
Ya no solo es los que están dentro del concierto, sino que hay un montón de gente fuera que se queda fuera a oírlo porque se oye muy bien, la verdad. Y claro, pues armando bronca y liándola. Varias veces ya me ha tenido que abrir paso la policía para poder acceder a mi garaje. Y cuando aparco el coche y salgo, pues lo primero que pienso es, uff, pobres vecinos.
Precisamente para evitar sucesos como este, los locales de ocio nocturno y espectáculos de Madrid acaban de aprobar una guía de buenas prácticas que los convierte en los locales más sostenibles de toda España. Unas prácticas que tienen como objetivo fundamental, entre otros, mejorar la convivencia con la ciudadanía y reducir la contaminación acústica. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida, Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, nos va a explicar cómo lo van a conseguir.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tienes previsto viajar en tren? Entra en trenes.com. Fácil, ¿verdad? Trenes.com compara y optimiza todas las ofertas de AVE, Ouigo, Irio y Ablo para que puedas comprar los billetes más baratos fácilmente. Este verano escápate desde solo 7 euros. Y recuerda, si va por raíles, está en trenes.com.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños. Descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La transformación de la estación de Chamartín avanza y los accesos para viajeros cambian. Si viajas en un tren de alta velocidad, accede a la estación desde el vestíbulo principal. Si lo haces en cercanías, media y larga distancia, accede por el vestíbulo central subterráneo desde Agustín de Foxa. Infórmate en adif.es, sus redes sociales y en la estación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mejorar la convivencia con la ciudadanía y reducir la contaminación acústica. Estos son dos de los principales objetivos que los locales de ocio nocturno de Madrid se han propuesto conseguir a través de una guía de buenas prácticas que acaban de presentar esta misma mañana. Durante los dos últimos años, la inversión en sostenibilidad que han hecho estos establecimientos ha ascendido a los 35 millones de euros, lo que quiere decir que los locales de la región invierten en este ámbito un 200% más que el resto de España y que han alcanzado una implantación de medidas sostenibles del 90% frente al 15% que se da en el resto del país. Y esto lo conoce bien Vicente Pizcueta, que es portavoz de Noche Madrid. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el principal objetivo de esta guía de buenas prácticas que queréis poner en marcha?
Bueno, pues seguir avanzando. Es decir, este ha sido un sector que históricamente lleva en su ADN el compromiso social, la necesidad de proteger el entorno en el que desarrolla su actividad, pero también de concienciar a su público. Pues en los años 90 hablábamos de seguridad vial, que hoy en día ya es un éxito consolidado. Los jóvenes no cogen los fines de semana el coche si van a beber alcohol. Uh-huh. Hemos hecho también campañas sobre el tema del ruido, muchas. Hemos trabajado en todos los temas que tienen que ver con dispensación responsable. Bueno, ahora ha llegado el momento de preocuparnos por los temas de sostenibilidad ambiental. En la parte social y económica llevamos trabajando, insisto, más de 20 años. Y hoy hemos presentado una guía que después de... Bueno, primero hicimos campañas de reciclaje de cartón, de reciclaje de vidrio. Hemos ido incorporando todas aquellas medidas, por supuesto, de las auditorías energéticas que nos permitieron pasar a la tecnología LED. Todo ese tipo de herramientas de innovación tecnológica que permite, por un lado, proteger el entorno y, por otro lado, la correcta gestión de los residuos y de la energía, desde luego han sido prioridades, y esta guía lo que pretende convertirse es manual divulgativo para llegar a todo el sector, más allá del asociacionismo, y bueno, seguir poniendo a la Comunidad de Madrid en vanguardia y liderando la innovación del sector de los y los espectáculos.
Vicente, hablabas tú de todo el trabajo previo que lleváis tantos años haciendo esa campaña de ruido, y estos días pues se vuelve a hablar mucho, ¿no?, del exceso de ruido y suciedad que sufren los vecinos del Santiago Bernabéu. ¿Son estos los principales problemas a los que se enfrentan los locales de ocio nocturno en Madrid?
Bueno, yo diría que los temas de ruido en realidad son un problema de lo que es la vida en la ciudad. Uh-huh. Es que estamos viviendo en una ciudad de 4 millones de habitantes, como tantas otras ciudades, esta es evidentemente la más importante de España, pero en las grandes ciudades, al final, la convivencia resulta complicada, la actividad industrial, el tráfico sigue siendo la principal foco del ruido, pero sí, en todo lo que tiene que ver con ruido nocturno, los locales de ocio siempre han hecho de esta su principal preocupación. Evidentemente, el nivel de insonorización de los locales es absoluto, pero no nos podemos conformar con eso. El entorno de los locales, los controladores de acceso, uh-huh, nuestros voluntariados para concienciar al público sobre la necesidad de respetar a los demás. En efecto, yo creo que el nivel de calidad que ha alcanzado la vida nocturna en la ciudad de Madrid tiene que ver mucho con ese compromiso que los propios locales desarrollan, porque evidentemente la gente se está divirtiendo, pero hay que concienciar a la gente de que cuando uno se divierte hay que pensar en el descanso de los demás.
Claro, Vicente. Oye, el hecho de que el ocio nocturno de Madrid esté a la cabeza en inversión en sostenibilidad, si comparamos con el resto del país, ¿quiere decir que somos más conscientes de lo importante que es este problema aquí en Madrid que en el resto de España?
Bueno, en principio los datos así lo atestiguan. Es decir, cuando hemos preguntado, y este estudio tiene ámbito nacional, hay casi 10 puntos de diferencia entre la percepción, que es alta, ¿eh? Estamos hablando de niveles que están por encima del 80%, 8 de cada 10 locales consideran importante poner en marcha este tipo de medidas, pero es que en la Comunidad de Madrid nos vamos a 9 de cada 10 locales, uh-huh, estamos prácticamente alcanzando la unanimidad. Está claro que es que estamos hablando de una ciudad que tiene además vida nocturna pues como 4 o 5 días a la semana, cuando en definitiva en otras ciudades de España es prácticamente el fin de semana. En Madrid hay mucha población flotante, con lo cual aquí estamos hablando de que a partir del jueves prácticamente ya hay vida nocturna, con lo cual eso nos hace reforzar nuestro compromiso para que sea compatible el desarrollo de nuestra actividad, fundamental para todo el turismo de negocios que viene a Madrid, pero al mismo tiempo desde la responsabilidad y el compromiso con vecinos.
Además, como tú dices, Vicente, claro, en Madrid hay turismo nocturno toda la semana. Estamos viviendo un boom turístico en toda la Comunidad de Madrid este nuevo verano, con nuevas cifras de récord. Lo notáis también, ¿no?, en los planes nocturnos que hacen los turistas.
Sí, vamos, pensemos que prácticamente lo dimos estos datos no hace mucho tiempo, pero igual hace 10 años, pues más del 50% de los locales podían estar cerrados durante un mes y medio, igual haciendo alguna reforma, o simplemente ante la caída de público de los propios madrileños que escapan a todas las costas y a todos los litorales, ¿no? Hoy en día pensemos que el 53% aproximadamente del público que acude a los locales de la Almendra Central, que es evidentemente donde se desarrolla la actividad turística y donde se concentra, es turista. Uh-huh. Y eso hace que hoy en día prácticamente, si antes cerraba el 50% de los locales, ahora mismo apenas es un 10%, uh-huh. un 5% de los locales cierran durante los meses de verano. Eso quiere decir que evidentemente el éxito turístico de la ciudad también repercute sobre su vida nocturna, que además se convierte en un atractivo y afortunadamente eso permite, pues bueno, evidentemente el verano en Madrid.
Pues muchas gracias, Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, por hacernos esta radiografía tan cercana de los locales de ocio de aquí. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.